Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 5 minutos de la mañana del 13 de septiembre, Día Mundial del Bibliotecario.
Todo está en los libros, todo está en los libros.
Los bibliotecarios celebran este día a propuesta de Argentina, que comenzó celebrándolo a nivel nacional para conmemorar que el 13 de septiembre de 1810 el gobierno de turno decidió crear la Biblioteca Pública de Buenos Aires. A nivel mundial se celebra desde 1954. Y en Buenos Días Madrid vamos a estar hoy en el Pau de Carabanchel, donde desde hace tres noches hay personas haciendo cola para intentar conseguir una vivienda asequible. Son viviendas de protección pública en régimen de cooperativa. En Carabanchel ya está nuestra unidad móvil, así que enseguida os damos los detalles desde allí mismo. Y como tenemos mucho interés en este programa en que los madrileños conozcamos mejor a las personas que están a cargo de nuestros ayuntamientos, cada viernes abrimos nuestra sección Los alcaldes también son humanos. Hoy también lo vamos a hacer.
Muy buenos días. Soy José Manuel Hoyo, el alcalde de Brunete. Me pilláis saliendo ya hacia Onda Madrid para charlar todos juntos con vosotros y con los oyentes sobre nuestras fiestas, sobre este fin de semana, sobre el Día Grande, con mucha ilusión. En un ratito conversamos. Un saludo.
Pues aquí estará el alcalde de Brunete.
Actualmente hay 4.164 personas desaparecidas en España, en su mayoría hombres y con edades comprendidas entre los 35 y 50 años.
Cada año desaparecen en nuestro país cientos de personas y un porcentaje muy alto de ellas son mayores, con Alzheimer o con algún tipo de trastorno que los convierte en muy vulnerables. Para protegernos, la Asociación SOS Desaparecidos presenta hoy mismo un geolocalizador muy útil para rescatar a esas personas que se pierden. Hablaremos con el presidente de esta ONG. A las 11 abriremos el ratito de oyentes.
Hace poco, un amigo mío que es más feo que el portero del infierno se ligó a una tía por internet, se apuntó a una página web y se la ligó. Es verdad que luego la tía lo mató y se lo comió, pero esto a mí me dejó muy afectado y fui corriendo a apuntarme a la página porque la tía estaba buenísima.
Bueno, pues hoy el tema que propone Sergio Martín Romo es el de los ligues que no te esperabas. ¿Terminaste con aquel compañero de trabajo al que odiabas? ¿Te has sorprendido a ti mismo echándole los tejos a alguien en el que nunca creíste que te ibas a fijar porque era todo lo contrario a lo que creías que te gustaba? ¿Eres de las que dijiste jamás acabaré con un calvo, con un tío con bigote o con un forofo del Madrid y ahora lo tienes a tu lado? Pues hoy es tu día para desahogarte con nosotros.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Historias de ligues inesperados, podríamos decirlo así. Ahí tenéis nuestro WhatsApp 628-091-117 para mensajes de voz y mensajes escritos. Además, a las 12 menos cuarto llegará Marga García y su cocina para gastroamantes. Enseguida abriremos nuestro marcador de Twitter para preguntaros, en vista del fin de semana pasado por agua que tenemos a la vuelta de la esquina, si sois más de chubasquero que de paraguas o viceversa. A las 12 tendremos nuestra tertulia con Maite Alcaraz y Daniel Ramírez y acabaremos, como cada viernes, con la Clara Agenda.
Una de dos. O me llevo a esa mujer, o entre los tres nos organizamos, si puede ser. No creas que te estoy hablando en broma, aunque es encantado verte reír. Porque estas cosas hay quien se las toma.
Pues 76 añazos que le caen encima hoy a Luis Eduardo Aute.
Y aquí no hay ni Desdemonas ni Otelos, ni dramas mexicanos de Buñuel. Recuerda que ese rollo de los celos llevó a Caín aquello con Abel. Llevó a Caín aquello con Abel. Una de dos, o me llevo a esa mujer, o entre los tres nos organizamos, si puede ser. ¿De qué me sirve andarme con rodeos? A ti no puedo hacerte luz de gas. Esas maneras son para los feos. De espíritu y algunas cosas más. Que esa mujer me quiera no es tan raro. Si piensas que a ti te quiere también, lo más terrible es que lo ve muy claro. Pretende no perderse ningún tren. Pretende no perderse ningún tren. Una de dos. Me llevo a esa mujer, o entre los tres nos organizamos, si puede ser.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM...
Desde hace tres noches en el Pau de Carabanchel son varias las personas que hacen cola para poder terminar el trámite que les permita acceder a una casa de protección pública en régimen de cooperativa. La verdad es que esto es un chollo, por lo menos así sobre el papel. Son un total de 80 viviendas, desde 136.000 euros, más IVA las más económicas, de un dormitorio. Lo curioso es que la preinscripción ya está hecha. Era hasta el día 10, pero desde entonces los que se apuntaron han empezado a ir hasta el lugar en el que se van a edificar estos bloques para ser los primeros en comprobar si todo está correcto y dar la señal de los 500 euros que les piden. Suponemos o entendemos que será por si hay más preinscripciones, que viviendas. La unidad móvil con Gloria Talavera y Pedro Sánchez Noriega nos espera ya en ese lugar, en la esquina de la calle Enrique de Oro, con la avenida del Euro, en el Pau de Carabanchel, repito. Está, creo, con alguna de estas personas. Gloria, buenos días.
Sí, Eli, estas son las colas, como decías, para conseguir una de las 80 viviendas de protección pública de precio limitado en régimen de cooperativa que se van a construir en este mismo terreno en el que nos encontramos ahora. Se calcula que esa construcción estará lista dentro de 2 años. Son viviendas que van desde el 1 dormitorio hasta los 3. Las más económicas costarían alrededor de 136.000 euros más IVA, con garaje, con trastero. Las más caras, de 3 dormitorios, 75 metros cuadrados, también con garaje y con trastero, 280.000 euros. La lista para inscribirse finalizaba este martes y desde ese día hay gente haciendo cola. También aquí por la noche, frente a la oficina de la constructora que abre esta mañana, y están haciendo cola para averiguar, entre otras cosas, qué ha pasado con esas inscripciones. Aquí vemos a toda la gente, bueno, que se ha intentado lógicamente refugiar del frío, pues con mantas, con abrigos. La constructora les ha puesto un toldo para que pase mejor la noche, incluso baños. Estoy con una pareja, la de María y Javier, que viven en este Pau de Carabanchel, en una casa de alquiler, y que ya quieren optar a una vivienda propia, y me dicen, pues es la única solución que nos ha quedado. Buenos días.
Hola, buenos buenos días, Gloria. Pues efectivamente, estamos aquí a la espera de que abran la oficina para que nos informen mejor de las condiciones de venta de estos pisos, porque esto no acaba aquí, o sea, no te vas de aquí con un piso, luego empieza la andanza con los bancos, que se están frotando las manos ya, y para pedir el dinero que nos pedirían adelantar en caso de que optemos una vivienda, porque aquí hay 50 personas en la cola ya.
50 personas, y decíamos son 80 viviendas las que se van a construir. De ese precio limitado, porque son viviendas públicas en régimen de cooperativa, pero que tampoco, me decís, las están regalando, tal y como están los sueldos hoy en día.
Vamos, si una persona considera un regalo 280.000 euros por un piso de 75 metros cuadrados, pues no sé en qué mundo vive, pero efectivamente si lo comparas con una vivienda, digamos, normal, que no sea de protección, pues el ahorro es considerable, más de 100.000 euros.
Aquí mismo tenemos un terreno enfrente, calculáis que una vivienda que se construya aquí al lado, nada, 50 metros, costaría 100.000 euros más.
Tranquilamente, o sea, una vivienda con zonas comunes, garaje, de obra nueva, con trastero, pues 350.000 euros, y los áticos, pues no sé, 450.000, y aquí te los están vendiendo por 280.000.
En la actualidad vivís de alquiler, muy cerquita de aquí, pero claro, ¿pensáis que eso no es una solución para el futuro?
Si el alquiler estuviera protegido, si yo me sintiese que eso puede continuar de una forma segura, sí sería una opción, pero ahora mismo la tendencia es al alza, entonces no me quiero plantar en 1.000 y pico de euros de alquiler sin saber qué va a ocurrir. Cada 3 años nos cambia el contrato y nunca es para bajarlo.
Javier, ¿cuál es vuestra situación profesional? ¿Habéis estudiado? Como todos, tenéis una formación y decís, hoy casi nos sentimos aquí como personas refugiadas, extrañas, que en nuestra propia ciudad, ¿no?
Sí, bueno, los dos tenemos educación superior, somos doctores en física los dos, y sí, no hemos dejado de trabajar en ningún momento, hemos tenido suerte dentro de lo que cabe. Hemos tenido que movernos mucho, trabajar fuera. Hemos estado en Alemania, hemos estado en Reino Unido, y de alguna manera somos unos privilegiados, pero seguimos teniendo las mismas dificultades para optar a una vivienda, a una primera vivienda.
Habéis echado cálculos, ¿no? ¿Cuánto tendríais que pagar de hipoteca si las condiciones vuestras laborales no cambian? Que eso siempre, claro, hay que contemplarlo.
Bueno, claro, yo por ejemplo tengo contrato temporal, o sea que ni siquiera tengo un contrato, una cierta estabilidad, ¿no? Pero sí, depende de lo que puedas aportar inicialmente, pero una hipoteca, unos 30, 35 años, entre 800 y 1.000 euros, fácilmente.
¿Cómo sentís? Contadme, ¿no? Viendo esta situación.
Bueno, yo creo que sobre todo desprotegidos, ¿no? Un poco vulnerables también. Es decir, lo único que queremos es tener un poco una estabilidad, que nos dé un poco de estabilidad emocional, pensar un poco en el futuro. Y es muy difícil, ¿no? Porque es eso. No podemos tampoco optar al alquiler porque es una incertidumbre constante. Cada 3 años no sabemos qué es lo que nos pueden esperar. Y bueno, ya ves que esto es una opción muy ventajosa, pero aún así es difícil.
Tú me decías que incluso esta noche has llorado, ¿no? Porque uno se siente abandonado sin que las instituciones hagan nada por solucionar un problema como el de la vivienda.
Claro, o sea, uno tiene en la mente la idea que te venden desde pequeño, que si tú haces las cosas bien, te va a ir bien, pero no es verdad. No es verdad, o sea, llevo toda mi vida con becas de excelencia y encontrarme esta situación por las desavenencias de la política, pues me da mucha rabia, impotencia. Entonces esa impotencia se materializa hasta en llanto, por la precipitación también de tener que estar aquí en esta cola, pasando frío, o, bueno, en fin, o aunque sea que llegues a las 6 de la mañana el día antes, ya me parece una barbaridad.
Y eso además con 500 euros en el bolsillo, que son los que tendríais que aportar esta mañana una vez que os digan que esa inscripción está correcta y que optáis a una de estas viviendas.
Por supuesto, esos 500 euros, como luego te salga mal, los pierdes. Y los 3.000 euros que tienes que aportar en 48 horas después también.
Habéis buscado mucho porque justo esta semana hemos conocido el nuevo mapa del INE con información de la renta de los españoles calle por calle. Y hay un dato que seguro que vosotros también manejáis por vuestra experiencia en Madrid. El dato más llamativo es que la M30 hace frontera en muchos casos entre los más pobres y los más ricos, ¿no? Por ejemplo, la pasarela que cruza la M30 es un buen lugar para contar lo que pasa. A la izquierda estarían los ricos y a la derecha los pobres, y eso también influye en la vivienda. ¿Vosotros habéis notado que eso también divide las viviendas cuando habéis estado buscando opciones de viviendas más económicas o más baratas?
Claro, pero no solamente para comprar, incluso para el alquiler. O sea, nosotros no nos hemos planteado en ningún caso acercarnos más al centro que lo que estamos aquí en Carabanchel. En ningún caso. O sea, es imposible. O sea, no es tiempo perdido.
Ten en cuenta que, si te das cuenta, es una ley no escrita, que fuera de la M30 es más barato y dentro de la M30 es más caro. Pero porque todo esto sigue una tendencia social. O sea, estamos todos pasando por el aro. O sea, es imposible frenar esto desde la calle. O sea, tiene que ser el gobierno el que lo frene.
Me decíais que al menos desde la constructora, desde este lugar, os han puesto baños, un toldo, incluso han traído hamburguesas, ¿no? Mitigar un poco también el hambre.
Sí, la verdad es que da un poco de pena. O sea, realmente, si estás aquí en la cola, te sientes, eso, lo que decía Javier, vulnerable. O sea, me traen un zumito, como si fuese aquí que vengo en una patera, ¿sabes? Pero no vengo en una patera. O sea, llevo aquí toda mi vida trabajando como el que más. Y ya no solamente la España que madruga, a lo mejor es la España que no se acuesta estudiando, ¿sabes? Para sacar unos exámenes o para sacar una formación superior. Y da mucha pena, realmente, frustración.
Eli, como decíamos, la situación de dos personas, una pareja que han pasado aquí toda la noche para ver si han podido finalmente optar a una de esas viviendas. Ellos necesitarían una de 3 dormitorios, el precio serían esos 280.000 euros más IVA. Decíamos que las inscripciones se cerraban el pasado martes y hoy abren las oficinas. Vamos a ver qué pasa, porque aquí hay ya casi 50 personas, más o menos en la misma situación que la de María y Javier. Muchos de ellos dicen se quieren asentar en la vida, se sienten frustrados ante esta situación, y muchos además ni siquiera han querido hablar con nosotros porque le dicen que nos dicen que les da vergüenza tener que haber pasado aquí hasta 3 noches para conseguir una vivienda protegida de precio limitado, que decíamos tampoco es tan barata.
Bueno, pues ojalá todos ellos, Gloria, la consigan. Cruzamos los dedos. Muchísimas gracias, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este domingo, desde las 7, celebramos la jornada en segunda con el Lugo Fuenlabrada. Y a las 9, partido de primera. Betis-Getafe.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Buenos días Madrid.
Con Eli del Valle.
Son las 10 y 23 minutos de la mañana. Si todavía no han salido de casa, háganlo bien pertrechados, porque ya nos decía hace un ratito nuestra compañera Elena Miñambres, nuestra mujer del tiempo, que tenemos a la vuelta de la esquina un fin de semana bastante desapacible, con viento, bueno, el viento ya está aquí, y con lluvia, con bastantes tormentas, en fin. Fin de semana de mantita y sofá, pero si van a salir a la calle tendrán que optar por qué es lo que se ponen. Bueno, hoy en nuestra encuesta de cada día, esa encuesta que pueden ayudarnos a completar desde nuestro Twitter, vamos a plantear una pregunta absolutamente sesuda que seguramente ustedes han hecho en alguna ocasión, Clara.
El mundo se divide entre aquellos que optan al salir de casa en un día como hoy, que a partir de las 12 ya van
ya empieza,
a empezar a caer.
Empieza.
Por coger el paraguas, sí, y cargar con él todo el día.
Ajá.
O chubasquero.
Ajá.
Te voy a contar una historia.
Venga.
Mira, según la leyenda, fue una joven china llamada Lu Mei quien lo inventó, el paraguas.
El paraguas.
Apostó con su hermano a ver quién inventaba algo para protegerse de la lluvia y ganó ella.
Ajá.
Ideó, pues, ella cogió unas varillas de bambú y con esto, pues, se inventó esto, el palo central y luego todas esas varillas y la tela encima. Y el plegable parece que fue un poquito más tarde.
Ajá.
Pero el caso es que se atribuye el origen a China. Y hay representaciones, además, artísticas del año 1700, de hace 1700 años, del siglo II antes de Cristo, con paraguas y sombrillas ya para protegerse de la lluvia.
Uh-huh.
El chubasquero, invento de Charles Mackintosh, escocés él, claro, no podía ser de otra manera, inventó este tejido pues capaz de repeler el agua a base de caucho y de nafta de alquitrán. Y lo patentó en el 1823, se empezaron a conocer por su nombre, como Mackintosh, y luego se abrevió, se les llamó Mac.
Ah,
así que
un Mac, hoy Mac en día es, un Mac es un ordenador.
Un ordenador de Apple,
exactamente,
claro. Bueno, pues
bueno.
Hubo otro Mackintosh anteriormente y le puso también su nombre a este impermeable.
Ajá.
Y hoy preguntamos por eso en Buenos Días OM, que es nuestra cuenta de Twitter. ¿Qué prefieres, paraguas o chubasquero?
Se vota de manera muy fácil, simplemente
facilísimo.
Una cosa u otra.
Eso
ya está.
Es, se pulsa.
Sin dar datos,
nada. Esto
ya
no
está.
Duele nada. Vamos a ver en qué se divide, cómo se divide el mundo entre los usuarios de chubasquero y de paraguas.
Bueno, pues hoy hemos decidido que el mundo se divide en esas dos mitades, los de paraguas y los de chubasqueros. ¿De qué es cada uno? ¿Tú de qué eres?
Pues yo, según lo que vaya a hacer, según el día. Para venir a trabajar prefiero paraguas, porque es un trayecto cortito.
Sí.
Pero si voy a salir a pasear, pues prefiero una capucha, más cómodo. Es que llevar,
lo del paraguas
para caminar, paraguas, entrar en algún sitio, dejarlo en tomarte un café y todo empapado donde lo dejas. Bueno. Depende de la ocasión. Yo soy de todo, de paraguas y de chubasquero.
Ah, es que tú eres una pelota y no te quieres poner de parte de una de las dos mitades del mundo para no enemistarte con la otra mitad de oyentes.
Si tuviera que elegir, creo que chubasquero, ¿eh?
Venga, pues buenos días OM es nuestra página
de Twitter.
Entráis ahí directamente y votáis. Paraguas o chubasquero.
Eso
y a las 12:30 damos los resultados. Gracias, Clara. Hasta luego.
El usuario es @buenosdiasom.
Pues cambiamos rápidamente de tema para ocuparnos de algo muy interesante. La problemática está ahí y lo demuestran los datos. A lo largo de 2018 se registraron un total de 454 denuncias en nuestro país por personas desaparecidas mayores de 65 años, muchas de ellas enfermas de Alzheimer. Motivo por el cual nos ha interesado la presentación hoy del geolocalizador de SOS Desaparecidos. Precisamente su presidente, el presidente de esta asociación de SOS Desaparecidos, ya está con nosotros. Joaquín Amils, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, creo que llevan ustedes trabajando en este proyecto desde hace una temporadita larga, ¿no?
Sí, concretamente hace 2 años vimos que había necesidad de hacer algo para las personas más vulnerables, porque era un sector que podíamos de forma preventiva ahorrar accidentes y ahorrar desapariciones. Ya, digamos que el sprint ha sido de 9 meses y hoy pues la satisfacción de poder ofrecerlo a las familiares, a los familiares y a todas las personas que son vulnerables. No solamente las personas mayores y con Alzheimer, también están las personas con problemas de salud mental,
claro.
Personas con autismo, con Asperger, personas con epilepsia. Es decir, cumplimos dos factores muy importantes. Uno es dar protección a la persona y la familia tranquilidad, sabiendo dónde está, y además hay una forma de ponerse en contacto urgente con la familia, sino también la autonomía de la persona que es vulnerable, de poder salir a la calle sabiendo que si se encuentra mal, si se encuentra perdido, si se encuentra de cualquier manera, solamente con apretar un botón, inmediatamente un familiar o una central de alerta se pondrá al dispositivo. Incluso si la persona sufre un desmayo, cualquier persona que lo encuentre vea, apriete el botón, inmediatamente un familiar suyo estará comunicando.
¿Qué aspecto tiene? Quiero decir, ¿dónde se le coloca a la persona que lo necesita?
Es como si fuera un reloj, sí. Lo puede llevar en la muñeca, no es un reloj, pero lo puede llevar en la muñeca, lo puede llevar en una especie de bolsa en el cinturón, sujeto, lo puede llevar como un colgante, lo puede llevar como un llavero, puede utilizarlo de cualquier forma de estas. Entonces, hemos buscado las formas más fáciles, pero repito, o sea, lo que se trata es de que por fin podemos salvar vidas. Fíjese que el año pasado quedaron 474 personas mayores de 65 años sin encontrar, 454, que es una cifra muy alta. Tenemos que poner remedio a todo esto.
Ya. Una cuestión que no me ha quedado del todo claro, señora Mills. Es decir, una persona que lleva este geolocalizador, ¿sus familiares pueden saber en cualquier momento dónde está o solamente cuando se activa de alguna manera con ese botón que nos decía?
No, las 24 horas. El botón es para actuar solamente como si fuera un teléfono.
Sí, como si alarma.
Aprieta el botón y inmediatamente se pone el primero de una lista de 12 teléfonos que puede tener. Si el primero no contesta, el segundo, el tercero, el cuarto. La familia sabe las 24 horas dónde está, porque la posición del geolocalizador es primero a través de GPS. Si GPS no funciona porque está en un sitio que no hay cobertura o está en un sótano, por ejemplo, entonces por redes Wi-Fi. Y si tampoco hay cobertura de redes Wi-Fi, por antenas telefónicas haciendo triangulación.
Perfecto.
Decir, sabemos perfectamente dónde está. El familiar, a través de del móvil, sabe no solamente dónde está, sino cuándo salió de casa, cuántas paradas ha hecho. Y muy importante, todos los datos quedan guardados en un servidor durante 30 días, con lo cual también es una facilidad para la policía tener esa información en caso de que no esté.
Nos parece, ya le digo, muy útil, muy interesante, muy tranquilizador para las familias de personas, hombre, pues eso, que pues tienen ese tipo de problemas y que a lo mejor, bueno, pues salen a la calle, se despistan, se pierden, se suben a un autobús a lo mejor y no saben muy bien dónde les llevas. Bueno, con el geolocalizador, sos desaparecidos, los vamos a tener ahí localizados.
Fíjese otra ventaja que tiene, y es que la familia puede programar una velocidad y decir, bueno, mi familiar anda 4 km/h, no coge coche. Bien, si el geolocalizador pasa de esta velocidad, inmediatamente manda una alarma y también al móvil y también al correo electrónico. O bien, algo que es muy frecuente, por la noche. Por la noche establecemos una franja de descanso. Si en esa franja el geolocalizador se mueve más de 100 metros, inmediatamente avisa. ¿Por qué? Porque ningún familiar a las 4 de la madrugada está pendiente del móvil. Pero sí puede ser que una persona a las 4 de la mañana esté desorientada, esté perdida y salga a la calle.
¿Cómo van a poder conseguir las personas interesadas este geolocalizador de esos desaparecidos?
Poniéndose en contacto con nosotros, con SOS Desaparecidos. No pretendemos que sea un objeto comercial ni lucrativo. Queremos que establecerlo como lo que hacemos todo desde SOS Desaparecidos, que es el servicio a las familias y a la persona que está desaparecida. Entonces, a partir de hoy, ya en nuestras redes pondremos teléfonos de información para que las familias se informen, etcétera, etcétera. Y repito, o sea, todo va a ser a través nuestro.
Ajá. Una última cuestión, señora Mills, que la gente se lo estaba preguntando. ¿Esto sale muy caro?
No, mira, te digo sinceramente. Estamos todavía intentando rebajar más costo, digámoslo así. Precisamente no meter intermediarios es que no haya incrementos. Va a estar muy por debajo de lo que es habitual en el mercado. O sea, estamos consiguiendo una herramienta en favor de las familias, de las propias personas, por debajo de lo que es el mercado y dando más prestaciones.
Pues nos parece...
Entonces, no vamos a estar con un precio astronómico ni mucho menos.
Bueno, aparte de todo, hombre, la tranquilidad, quiero decir, no tiene precio, ¿eh? O sea que hay veces que conviene invertir un poquito en este tipo de cosas, claro, a cambio de saber seguro que tu padre, que tu madre, que el abuelo, que están perfectamente localizados y puedes tener comunicación con ellos en cualquier momento.
Y fíjate una cosa, lo importante que es para una persona que se siente enferma, que se siente débil, que tiene miedo a salir a la calle, saber que puede salir a la calle, porque en el momento en que se encuentre mal, en el momento en que note que le va a entrar una crisis de angustia, una crisis epiléptica, solamente en ese momento puede estar apretando un botón, que da igual si en ese momento se desmaya, que su familia sabe que algo ha pasado y que está ahí. Además, otra ventaja grande que tiene es que el familiar puede hacer una llamada solamente en escucha, es decir, el enfermo no tiene que descolgar, no tiene que apretar el botón, no tiene que hacer nada, no se entera, y el familiar está escuchando lo que está sucediendo, con lo cual, si ha sufrido un accidente, si está desmayado, si la están atendiendo, el familiar sabe lo que está pasando, sabe el sitio y que algo grave está pasando.
Hola, pues voy a entrar rápidamente en la página porque conozco unas cuantas personas que van a agradecer muchísimo este regalo. Joaquín Amils, presidente de la Asociación SOS Desaparecidos, enhorabuena, no solamente por este invento, por este geolocalizador, sino por la labor que desempeñan ustedes día a día. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Muchas gracias. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Este verano Parque Warner presenta Aquaman Nighttime Spectacular, un show acuático único en el mundo con auténticos especialistas de cine que darán vida a la eterna lucha entre Aquaman y Black Manta. Desde 29,90 online, solo en Parque Warner.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Tenemos por delante todavía 22 minutos hasta las 11 en punto de la mañana, hora en que llegarán de nuevo los servicios informativos, pero ya saben todos los oyentes de Buenos Días Madrid que aquí en este programa tenemos una buena costumbre y es intentar ver al ser humano que hay detrás de esa persona responsable de nuestro ayuntamiento, de ese ayuntamiento, del municipio, de la Comunidad de Madrid, donde cada uno de nosotros vivimos. Es una sección que llamamos Los alcaldes también son humanos. Y esta vez lo podemos decir porque conocemos muy bien al alcalde. Nieves Ortiz, muy buenas.
Muy buenas. Estamos hablando del alcalde de Brunete y, como siempre hacemos, vamos a poner en contexto esta localidad. Está situada a unos 28 kilómetros al oeste de Madrid. Su población supera los 10.500 habitantes, limita con Villanueva de la Cañada, Boadilla del Monte, Villaviciosa de Odón, Sevilla la Nueva y Quijorna. Este pueblo fue testigo de una batalla durante la Guerra Civil Española, la Batalla de Brunete. Como consecuencia de esos combates, tuvo que ser reconstruido. Tardaron 1.500 días. Saber que se puede, querer que se pueda. Casi dentro del Parque Regional del Curso Medio de la Sierra de Guadarrama hay un árbol, la Encina de la Esperanza, que es todo un símbolo de vida frente a la guerra, en contraste contra un fortín que hay ahí en la zona. Cuenta con 900 hectáreas de zonas verdes protegidas. Su término municipal tiene una forma casi circular, como corresponde a su pasado agropecuario. Es una localidad de tradición ganadera y de labranza donde se está tratando de recuperar esa tradición de sembrar garbanzo, una legumbre muy famosa por su calidad.
Brunete es un pueblo agrícola al 100%. Desde sus orígenes, casi todas las familias del pueblo se dedicaban a labrar. Entonces se sembraba mucha algarroba, mucho garbanzo.
El clima es el típico mediterráneo de interior, con unos inviernos muy fríos marcados y unos veranos calurosos. El alcalde veo que luce el escudo de su pueblo, un pin en el que aparecen los 13 panes de oro, un castillo, los 4 leoncillos, en definitiva una insignia que veo que lleva en la chaqueta, que parece que es lo único que ha cambiado en su modo de vestir, porque claro, aquí que le conocemos, que es de la familia, hay que reconocer que sabemos hasta sus andares. Fíjate que antes de entrar Eli, estudia en licencia propia.
Venga.
Claro, estoy acostumbrada a que él nos dijera, paso a corte, graba ya, en fin, entras en antena. Y ahora se me hace raro escucharle hablar de juntas de gobierno, de decretos.
Claro, estas cosas. Es que José Manuel Hoyo, y lo comentábamos ahora micrófono cerrado, fue de ese grupo de fundadores de esta casa, lo hacía desde el otro lado de la cristalera, junto con Juanjo de Bayo, que es otro de los fundadores. José Manuel Hoyo, alcalde de Brunete, ¿qué tal, compañero?
Buenos días, Eli. Pues muy bien, muy
a mí
gusto.
También se me hace muy raro,
en casa. Sí, desde este lado de la
sí,
pecera,
¿no?
Es un poco raro para
no,
mí.
No, pero ahora que te miro tienes pinta de alcalde, fíjate.
Sí,
no se me hubiese ocurrido nunca, pero tienes pinta de alcalde. Bueno, queremos que te conozcan mejor, nosotros te conocemos de sobra, pero queremos que te conozcan mejor todos los madrileños y más especialmente tus vecinos de Brunete, porque es verdad que el alcalde... Hombre, en sitios más pequeñitos la gente tiene un contacto, digamos, casi diario con él. Sitios más grandes, bueno, conocemos pues cuando se hacen declaraciones institucionales, cuando se hace un bando, cuando se... En fin, ese tipo de cosas. Pero claro, los alcaldes sois humanísimos como los demás y tenéis vuestras cosas, vuestras aficiones, vuestra vida. La tuya, por ejemplo, empezó en Córdoba. ¿Eres de Priego?
Mis padres son de Priego.
Yo
nací en Madrid, pero sí, me siento de sangre cordobesa. Aunque esa mezcla de sentirte muy madrileño, muy de aquí, pero con tus raíces de Córdoba.
Hombre, claro, pero no tienes acento. Fíjate que hay hijos de padres andaluces. Bueno, a los andaluces es muy difícil que se les quite el acento, ¿eh?
Sí. Bueno, cuando hablo con mi madre...
Se te pone.
O cuando hablo con un compañero... de aquí de Madrid, que también es de Priego, pues algunas veces nos sale a los dos el acento.
¿Cómo se llaman los de Priego, por cierto? ¿Cómo se llaman?
Prieguenses.
Prieguenses. ¿Y los de Brunete?
Brunetenses.
Bueno, ¿por qué Brunete? Quiero decir, tú naciste ya en Brunete, te fuiste a vivir allí desde pequeño.
No, fue una decisión laboral, prácticamente. Yo Brunete lo conocía desde hace muchísimo tiempo, porque cuando éramos... pues adolescentes era uno de los lugares donde a los amigos nos gustaba ir, por una piscina que había en su momento al aire libre, que era muy, muy agradable, y así fue como conocí yo Brunete, y luego pues la vida me acabó llevando allí, al traer Radio Televisión Madrid aquí a la Ciudad de la Imagen, pues buscando un lugar cercano y
claro,
cómodo y agradable donde vivir, pues no podía ser otro que Brunete.
O sea, fíjate, nos encontramos con un técnico de sonido que por motivos laborales fundamentalmente se va a vivir a Brunete. Y unos cuantos años después nos encontramos con un alcalde precisamente de ese municipio. Claro, la evolución es increíble. Uno llega, porque parece que cuando uno ha nacido en un sitio, hombre, pues más o menos ya le conocen los vecinos, le han visto crecer. Hablamos de Brunete, ha crecido mucho como muchos municipios de Madrid, pero hombre, todavía sigue siendo, en fin,
tienes
vivible,
encanto, tienes vivible, encanto de, ¿no?, mezcla entre pequeña ciudad con cercana a Madrid, pero con encanto de pueblo y de andar por la calle y saludarte con los vecinos y con las vecinas. Tienes encanto. Es que Brunete embruja.
Yeah.
Si tú te vas una vez a Brunete, seguro que lo pones en tu lista de visitas para el fin de semana, para el ocio, para estar tranquilo, descansando.
Bueno, luego hablaremos también de este fin de semana, que es un fin de semana muy especial. José Manuel, tú, a ti la política siempre te ha gustado.
Sí.
Tú has sido más del PSOE siempre que Felipe González. Y eres muy de Pedro Sánchez.
Sí.
Ah, claro.
Iba a decirte una broma, tengo más bolsáis que...
Tienes más bolsáis que Felipe González, porque además de todo, tiene... yo lo que no sé es de dónde sacas el tiempo. Porque, oye, llevar una alcaldía no es sencillo. Y siempre lo... cada viernes lo tenemos que decir porque siempre surge, pero un alcalde lo es las 24 horas,
las 24
del día.
Horas del día.
Cuanto más pequeño el municipio, más horas del día, porque los vecinos acuden a ti.
La suerte que yo tengo es que cuento con un equipo estupendo. Estamos gobernando en coalición con Ciudadanos, somos 7 miembros del equipo, muy muy ilusionados, entusiasmados con la labor que nos queda por hacer en Brunete, y sin ese equipo sería imposible que ningún alcalde pudiera tirar para adelante. La labor es del equipo.
Tú eras ya del PSOE por herencia familiar. Quiero decir, estas cosas muchas veces vienen de padres, ¿no? Mi padre es que era muy del PSOE y yo siempre he sido del PSOE, ¿o no? ¿O de pronto hubo un momento en tu vida que empezaste a interesarte de política?
En
la política dijiste, esto es lo mío.
En casa no se hablaba mucho de política, pero una vez que, bueno, pues uno va creciendo y se va haciendo mayor y conversando con sus padres, te das cuenta que... Bueno, pues sí, mis padres eran progresistas. Aunque nunca habíamos hablado de política, te das cuenta que lo que te acaban imponiendo es ese carácter y esa vocación. Sí.
Están encantados, me imagino.
Mi madre sí.
Tu madre, supongo que está.
Mi padre, pues
encantadísima.
Supongo que de donde esté el hombre.
Bueno, decía yo que no sé de dónde sacas el tiempo, José Manuel, porque es que llevas la alcaldía, ya dices que tienes una afición, que son los bonsáis, oye, que requieren su tiempecito también, ¿no?
Bueno, tiene su secreto. Cuidar un bonsái requiere mucho tiempo, pero no mucha dedicación. Tú puedes tenerlo mínimos. Ahora mismo me miran un poco enfadados porque no les doy el mismo que necesitan, pero más lo que necesitan es tiempo, años, pero no requiere una dedicación diaria expresa.
¿Cuántos tienes?
17, me parece.
¿Y dónde los tienes?
En el patio.
En el patio, ahí todos se te dan bien al aire libre.
Sí.
Pero es que además tocas el clarinete, esto yo lo desconocía completamente. ¿Tocas
sí,
el clarinete?
Bueno, lo tocaba, llevo un par de años desde que decidimos emprender el proyecto para optar a la alcaldía de Brunete, pues tuve que decidir dejar alguna afición. Una afición que la he llevado encima hasta hace, pues, como te conté, un par de años. Pero bueno, volveremos. Esto solamente es un paréntesis.
Oye, puedes aprovechar que empiezan las fiestas de Brunete. Sí. Oye,
mira, anoche tuvimos concierto de la banda de música.
Ajá.
Y por primera o segunda vez estuve escuchando a la banda de Brunete desde el otro lado. Es un año de ver las cosas desde el otro lado.
Te toca traspasar, digamos, cristales o espejos, ¿no? Como Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, esta tarde es el perdón de las fiestas.
Sí, esta tarde... Esta noche a las 9 empezamos a recibir invitados, y tanto vecinos como visitantes como instituciones. Y a las 10 empezará el pregón, luego tendremos nuestros fuegos artificiales y no sigo.
Oye, no, sigue. Oye, vende tu pueblo. Si, yo siempre digo
mi
a todos los alcaldes que pasen por aquí, vended el pueblo, aprovechad para pedir.
Sí. Pues,
los alcaldes es muy...
Sí,
muy
pedí,
de pedir.
No, ya lo sabe. Ya lo sabe la Comunidad de Madrid, nos conoce, tanto todos los grupos, PSOE, Ciudadanos, Partido Popular, ya nos conocen, a mí me conocen, me huyen cuando aparezco, y ya saben que durante este mandato, el alcalde de Brunete, los tenientes de alcalde de Brunete, vamos a estar pidiendo mucho.
Ya. Bueno, los alcaldes sois especialistas.
Sí,
queremos metro, queremos hospitales, queremos más escuelas infantiles, queremos más dispensarios. Nunca hay suficiente.
Claro.
Claro, uh-huh. Claro, porque necesita, buscamos siempre lo mejor para nuestros vecinos. Y, uh-huh. Y es verdad que Brunete no ha estado muy en el punto de mira hasta ahora, de, por alguna razón, de la Comunidad de Madrid, uh-huh. Y, pero estoy seguro que a partir de ahora vamos a poder entrenar muy buenas relaciones para mejorar infraestructuras, uh-huh. Comunicación, servicios. Un montón de cosas.
Bueno, José Manuel, ya decíamos un poco, contábamos un poco de tu trayectoria. Te interesó a partir de un momento dado, uh-huh. Imagino en tu vida te empezó a interesar la política. Viste que tu corazón a la hora de elegir color era más rojo que de cualquier otro color, pero claro, de ahí a dar el paso de presentarte en una lista electoral, uh-huh. Hombre, pues ahí, quiero decir, hay una distancia importante. ¿En qué momento tomaste esa decisión?
Pues el compromiso va creciendo y una cosa va llevando a otra. Cuando yo uh-huh. Comencé a colaborar con la agrupación socialista de UNETE, pues mi intención solo era pues echar una mano, uh-huh. Echar una mano desde nuestras ideas y ayudar a la agrupación. De ahí me llevo a entrar en la ejecutiva, de ahí a ser secretario general, uh-huh. Y de ahí a comenzar uh-huh. El proyecto para optar a la alcaldía.
Oye, y de ahí a convertirte en el primer alcalde de izquierdas de Brunete.
Sí.
Fíjate. Pues qué alegría, ¿no? Quiero decir,
sí, de luego.
Dirías, soy el primero.
Para nosotros es una alegría, lógicamente. Pero ¿sabes lo que ocurre? Cuando entras en el ayuntamiento, y sobre todo cuando trabajas en equipo con otros grupos, porque es uh-huh. imprescindible, hoy día en política y para gestionar cualquier municipio es imprescindible la colaboración y la concordia, uh-huh. Los colores desaparecen.
Yeah.
Todos vemos que en vez de hablar de qué es lo que nos separa, hablamos de qué es lo que nos une. Y de esa manera conseguimos poner en marcha proyectos para uh-huh. lo antes posible los ciudadanos puedan ver un resultado.
¿Consultaste con alguien en la posibilidad de encabezar la lista electoral?
¿Consultar con alguien?
¿No? Quiero decir, con alguien de tu familia, alguien le dirá, oye, que mira, que parece que hay esta oportunidad, que puedo encabezar la lista.
Si tu familia no está implicada, es imposible uh-huh. que llegues a lograr nada en la vida, ni en política, ni laboralmente, ni nada. Lógicamente, tus principales aliados tienen que ser tu familia, tu mujer, tus hijas, tu uh-huh. madre.
¿Tu mujer y tus hijas qué te dijeron? ¿Papá, estás loco? ¿O qué bien, papá?
Mis hijas se taparon la cabeza durante los primeros 15 días. No querían que supieran
que eran las hijas del posible alcalde, y ya en este momento la hija del alcalde. Tu mujer, una santa, quiero decir, en ese sentido, te diría, José Manuel, pues lo que tú quieras, ¿no?
Mi mujer, una santa.
¿Y tu madre? Porque las madres luego nos preocupamos mucho por nuestros hijos. Aunque sean muy mayores, siguen siendo muy pequeños.
La que se lleva la peor parte de todo este proceso son las madres.
¿Y eso por qué?
Supongo que porque queréis a vuestros hijos, porque uh-huh. os dolemos más que cualquier otra cosa, uh-huh. y están deseando siempre que no te pase nada, te quieren algodones, pero bueno.
Bueno, pues vamos a preguntárselo. Doña Amparo, buenos días.
Buenos días.
Hola, mami.
Mira.
Hola, cariño.
Aquí estamos con el hijo alcalde. Bueno, es cierto lo que estaba diciendo José Manuel, doña Amparo, que una madre, claro, el hijo se mete de hoz y coz en política, de pronto se convierte en alcalde del municipio en el que vive. Yo como madre, pues también estaría siempre muy contenta, muy orgullosa, pero también un poquito preocupada.
Bueno, preocupada bastante, pero contenta porque está luchando por lo que quiere.
Ajá. ¿Ha sido muy peleón, José Manuel, desde pequeño?
No. Ha sido un chico muy humilde. Me ha ayudado muchísimo en casa siempre, porque he tenido tres más pequeños y ha sido el que me ha ayudado en todo. Y sigue ayudándome en todo.
Y Amparo.
Y Amparín también, pero ya, para también. Mm. Pero que tú te has dado siempre más. Ahora sí, la cabeza de familia.
Es que es mi madre.
Ah, claro que sí.
Es mi madre.
Doña Amparo, ¿qué tal estudiante era?
Estudiantísimo.
¿Ah, sí? O sea, era aplicado, de los de buenas
de
notas.
Todo. De todo.
Ajá.
De todo.
Bueno,
ya digo que él ha estudiado siempre bien, y cuando, como yo tengo unos hijos un poco enfermitos, uh-huh. Me tenía que ir a rehabilitación, y si salía del instituto de radio antes de su hora, cuando venía ya me tenía hecha la comida. Sin decirle yo nada, ¿eh? Él cogía lo que había y me lo hacía.
Y José Manuel, que cocinas también.
Pues sí, que no se entere mi mujer.
¿Esto no lo sabe?
Sí, sí lo sabe.
Sí lo sabe.
Pero
sí
hace,
lo sabe,
hace tiempo que al final dejas la música, dejas porque te lleva demasiado tiempo. Pero sí, me ha gustado cocinar.
Pues sí, siempre ha estado apoyando a todo, pero a sus tíos, a todo, ¿eh? Ajá. He apoyado siempre a todo. Es el alma de todo.
Bueno, pues en estos momentos se ha convertido en el alma del ayuntamiento de Brunete. Doña Amparo, que le agradezco mucho que haya entrado con nosotros a darle la sorpresa a su hijo, que, al que le va a tocar cocinar este fin de semana, fijo, además.
Seguro. Venga, mamá. Bueno, hasta luego, guapa.
Un beso, hijo. Hasta
adiós,
pronto.
Te quiero.
Adiós.
Es que los alcaldes son humanos, tienen madres, tienen hijas, tienen padres, tienen una vida, tienen sus aficiones, tienen sus gustos. ¿Qué es lo que no te gustaría que se quedase pendiente el día que deje la alcaldía de Brunete, José Manuel? No sé si tienes algún proyecto de esos en la cabeza que dices, es que esto lo tengo que hacer sí o sí.
La pausa valorativa es que son tantas.
Ya me he dado cuenta que estabas como diciendo, a ver qué es lo que digo para poder quedarme con algo, ¿no?
Creo que lo más importante, es que Brunete esté lo suficientemente bien comunicado, que Brunete tenga las infraestructuras de las que ahora mismo carece y que podamos convertir desde la tradición, porque Brunete tiene una tradición tremenda. El alma de Brunete son sus personas mayores, pero poder mezclar eso con un Brunete moderno.
Y acabar con la deuda. Esto es la aspiración de todos los alcaldes, poder tener unas arcas saneadas, poder gastarse el dinero y mejorar cosas en vez de tapar agujeros, claro, que es lo que hacéis habitualmente. Pero, ¿no?
Fíjate que me has preguntado cuáles son las prioridades y es que como tenemos tan claro que vamos a poder poner en marcha un plan de saneamiento para Brunete eficaz, me he ido directamente a lo que después me importa.
Pues que lo sepan los vecinos del actual alcalde de Brunete, que van a estar mejor comunicados, sí o sí, porque es uno de sus empeños. José Manuel, que siempre acabamos esta charlita con un test muy rápido de preguntas, muy cortas, con respuestas muy rápidas, que hace Nieves Ortiz y que ya está aquí.
Pues aquí estamos. Y ya que hablando con Amparo, con su madre, hemos destapado que es cocinillas, sí. A ver, tu plato es estrella, José Manuel, disculpa el tuteo.
Sí.
Fíjate, muy sencillo, lentejas.
Bien. Además, mira, las lentejas, los garbanzos, que son muy típicos de Brunete. ¿Cómo te declaraste a tu mujer?
Con una pantera rosa.
¿Un bollo?
No, un muñeco.
Por favor, sí. Con un bollo, dice.
En mi generación la pantera era
un bollo. No, con un peluche, me imagino, con un...
Sí, un muñeco. Ella me dijo, le quise hacer un regalo para Reyes. Y
aprovechaste.
Bueno, perdón, quise escribir una carta a los Reyes para ella. Y me dijo un sí señor con las patas rosas. Y entonces vi una pantera rosa preciosa y se la encargué a los Reyes Magos.
¿Es supersticioso, José?
Todavía está
Manuel
en casa.
Hombre, claro.
Sí. Buena señal. ¿Es supersticioso?
No, lo fui un poco, pero no.
¿A quién llevaría una isla desierta?
A mi mujer.
¿A qué piensa dedicarse cuando esté jubilado?
A los bonsai.
¿Está jugando la selección española de baloncesto contra, hace así como, uy, pues no, contra Australia, de deporte, qué tal?
Mira, ha sido tantos años haciendo deporte, llevando programas de deporte, que al final como que estoy un poquito desconectado ahora.
¿Hay algo en el despacho que sea muy personal y que de momento ha quedado ahí como en algo muy, muy personal, ¿no?
¿Dentro del despacho?
Sí.
Sí, una foto de mis hijas.
Iba a decir que hace deporte, pero bueno, yo esto... personaje famoso con quien le gustaría tener una cena privada, una charla, una comida.
Hay muchos. Me gustaría... Es que hay tantos que
va a aparecer la última
con el Papa.
No, sí, no me importaría, pero con el Papa. Es que las personas no me preocupan, no me interesan por que sean famosos o no, sino por lo interesante que puedan resultar conversando.
Bueno, ¿y a quién le tocaría algo con el clarinete?
A ti mismo, si quieres, a vosotros, a los oyentes.
¿Pero cuál es la pieza estrella, José Manuel? ¿Cuál es esa que dices? Esta, cada vez que te dice José Manuel, toca el clarinete, te voy a tocar esta, que esta me la sé.
Pues mira, me gustan mucho las marchas de procesión, me encantan. ¿Ah? Me encanta, pues cualquiera de ellas, un paso doble. Ten en cuenta que lo que tocamos, hemos tocado siempre en la banda, pues son este tipo de piezas.
Bueno, ahí quedaba una pregunta a Nieves, que es blanco o negro. Sí. Estamos escuchando a Michael Jackson, blanco o negro.
Los dos.
Los dos, claro que sí. Invitamos a todos los madrileños a las fiestas de Brunete.
Ah, pero no lo hemos hecho todavía.
¿Alcalde?
A las 9 de la noche. Esta noche tenemos el pregón, muchos invitados, una orquesta maravillosa. Estoy seguro de que el tiempo nos lo va a permitir. Vamos a tener un tributo a Queen. Va a ser maravilloso. Y nada, os esperamos allí con migas, con refrescos, con cerveza. Ayer nos vamos.
¡Ay, mira! ¡Qué bien estamos a ver lo que es técnico! José Manuel Hoyo, alcalde de Brunete, ha sido un placer, de verdad. Hasta la próxima.
Chao.
Gracias.